más de 11 kilos por año cada uno de nosotros, los que vivimos en Uruguay, generamos como basura electrónica. Todo aquello que en algún momento tuvimos enchufado, que usa baterías o pilas y que queremos descartar. Hay muchos equipos, aparatos de estas características que usamos habitualmente, y eso lleva a que cada año generemos 38 toneladas en el país de basura electrónica. Y la disposición final de estos residuos es un tema que cuesta resolver. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué cuestiones de estos elementos, de estos aparatos, son pasibles de reutilizar, de reciclar, y cuánto no? Bueno, ¿qué hacer con todo eso? Hay un decreto del Poder Ejecutivo, el Semanario Búsqueda hace unos días hizo una publicación al respecto de esto, que busca reglamentar el manejo de esos residuos, aparatos eléctricos y electrónicos. Todavía el decreto entiendo que no tiene la firma del presidente de la República. Veremos de qué se trata. Está con nosotros el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, un gusto, como siempre, un placer.
¿Ustedes firmaron ya en Ambiente? ¿El Ministerio firmó este decreto?
Sí, no solamente que firmamos, sino que preparamos el
sí, ustedes texto son los autores, en definitiva.
Exacto. Preparamos el texto, que llevó ya varios meses y varios años de estudio de los técnicos del Ministerio para abordar este tema, que es un tema, como tú decías, muy complejo, que tiene que ver con residuos que están con productos que están en nuestro entorno, en nuestra vida doméstica, pero que cuando se vuelven obsoletos o se rompen o tienen algún daño, pasan a ser residuos con algunas particularidades especiales, con algunos elementos, materiales que son altamente contaminantes, pero también que se pueden recuperar y que tienen buen costo, un alto costo. Y eso justamente nos hemos dado cuenta que Uruguay más o menos produce 40.000 toneladas al año de residuos electroelectrónicos, que van desde una heladera, un aire acondicionado, hasta una afeitadora, un secador de pelo, pasando por las pantallas,
teléfonos. 40 toneladas.
40.000 toneladas.
¿40.000 toneladas?
40.000 toneladas por año. Son 11, casi 12 kilos por persona. Uh-huh. De estos materiales. Realmente es algo muy muy importante en nuestro país, y que se ha vuelto, una necesidad reglamentar. Ya estaban establecidos en la Ley Integral de Residuos.
Ahí está, eso le iba a preguntar, porque hoy tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos vigente. ¿Por qué era necesario este decreto?
Bueno, es necesario porque hay que reglamentar justamente lo que establece la ley como principio rector, uh-huh, que es la responsabilidad extendida del importador o del fabricante, que justamente tiene que plantear, vamos a exigirle a quien importe estos productos o quien los fabrique en Uruguay, que también tenga el plan de recuperación cuando queden obsoletos, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, traslada la responsabilidad a quien, digamos, tiene una ganancia por la colocación de estos productos en el mercado, la responsabilidad de también hacerse cargo de un porcentaje de su recuperación, por supuesto que con un beneficio para toda la sociedad y con también la participación de la sociedad, porque ahí hay que invertir mucho con el tema de educación ambiental, que es fundamental para tratar de que la gente tome conciencia de que esto no puede tirarlo junto con los residuos comunes, sino que van a tener que trasladar a determinados lugares que se van a implementar, y van a tener en cada departamento, en cada ciudad mayor a 5.000 habitantes, está previsto un plan de recuperación con lugares indicados para poder llevarlos cuando queden sin uso, y ahí tratar primero de mejorar el consumo sostenible, que es tratar de recuperarlos, ¿no? Preparar, abandonar un poquito esa cultura de usar y tirar, y tratar de reparar. Y si no se puede reparar, también el tema de reciclar. Hay muchos materiales de estos artefactos que tienen un valor importante y que justamente hay que recuperarlos, porque ahí no solamente vamos a tener un beneficio ambiental, si esto no va a contaminar, digamos, junto con otros residuos, los residuos sanitarios, sino que además tiene un beneficio económico de recuperación de materiales y también hasta un beneficio social, porque seguramente esto va a generar toda una cadena de valor que va a generar empleos, empleos verdes y que van también a tener un beneficio social, ¿no?
Claro. A ver, Amarilla, cuando un equipo llega a la obsolescencia, lo voy a sustituir o ya no cumple las funciones para las cuales lo adquirí, voy a tener un lugar determinado donde trasladar ese equipo, más allá de su volumen, de su tamaño, sea un celular o un lavarropas, y ahí terminará mi responsabilidad como usuario.
Sí, por supuesto, va a haber lugares indicados. También hay algunos planes que se han generado en otros países o acá mismo con otros elementos que también se obtienen descuento. Cuando usted va a comprar un producto nuevo, una batería nueva, sí, si lleva la vieja, se le hace un descuento. Entonces, eso también genera también que el círculo virtuoso, digamos, también funciona al revés para recuperarlo en el mismo lugar donde uno compra los nuevos artefactos, ¿no?
Ese va a ser uno de los lugares de acopio, digamos.
Seguramente sí. Y va a depender un poco del tipo de producto y bueno, también de los fabricantes o los importadores que van a tener también sus propios planes de recuperación, porque va a tener que cumplirlo con el ministerio, ¿no?
Claro, y seguramente esto necesitará también de otros niveles de coordinación, ¿no? Por ejemplo, aquí la Intendencia de Montevideo retira los objetos voluminosos, que muchas veces son equipos en desuso. Ahí ustedes tendrán que establecer una coordinación también.
Sí, por supuesto, con los gobiernos departamentales, con los municipios también, con el establecimiento de algunos ecopuntos, que también hay algunos en el país, en Montevideo, en otros lugares del interior, que son justamente puntos para recibir este tipo de artefactos o de residuos especiales que no van con la basura común. Creo que ahí ya la coordinación, no solamente con los actores privados, sino también con los gobiernos departamentales, es fundamental.
Claro. ¿Cómo se identifica luego? A ver, ¿se acumula la basura en un punto de esos particulares donde será el destino para estos residuos electrónicos? ¿Y luego cómo se determina la responsabilidad? ¿Se identifica tal o cual importador o fabricante?
Sí, lo que se ha hecho con otros productos, otros residuos, es que cuando ya se importan, se genera una tasa, un costo que el propio importador lo pone en un fideicomiso, y ese fideicomiso va a un gestor de residuos especiales, que es el que se encarga de toda la recuperación.
Ajá.
Tiene que comprobar.
O sea, la responsabilidad no es de reciclarlo luego, sino de aportar vía una tasa para ese reciclaje posterior.
Por supuesto, y en definitiva terceriza la gestión.
Ahí está.
Entendemos que también el importador o el fabricante, no tiene por qué, desarrollar toda una gestión de residuos que
está bien.
Pero si la paga y lo terceriza, y alguien se encarga de eso y cumple con la función de la recuperación de los residuos.
¿Esa tasa ya está vigente o está incluida en este decreto?
Todavía no, está prevista en el decreto, pero también apuntamos a que los importadores, en todo caso, o los fabricantes, también presenten sus planes propios, y bueno, serán aprobados por el ministerio, serán estudiados por el ministerio y aprobados a los efectos de poner metas, ¿no?, de porcentaje de recuperación, que van a ir subiendo año a año para que cada vez tengamos menos de estos residuos, desperdiciados por ahí, sino que tratemos de recuperarlos todo lo mayor posible, ¿no?
¿Cómo se piensa instrumentar? ¿Cuáles son? ¿Hay plazos para ir incorporando actores a este proceso?
Sí, por supuesto que hay plazos. La idea es en un primer año tratar de recuperar el 40% de los residuos que van ingresando al mercado, del 40% de los productos que van ingresando al mercado, y después ir aumentando el porcentaje año a año a los efectos de llegar, en un momento al 100% de lo mismo, ¿no?
Sí, está bien. Hay historias que pueden no ser del todo satisfactorias hasta ahora, ¿no?, pero que tienen que ver con gestión de residuos, que seguramente estén casi en los mismos niveles de preocupación que los electrónicos. Me refiero a envases, el tema de los neumáticos, por ejemplo. ¿Qué balance hacen? ¿Cómo está funcionando eso?
Bueno, el tema de neumáticos ha sido, podríamos decir que un, un buen ejemplo de cómo se ha gestionado. Si bien hay lugares, en algunos lugares del interior, a veces tenemos la dificultad y estamos coordinando desde el Ministerio justamente para el levantado de los mismos y la recuperación, la valorización de los mismos, realmente había un fideicomiso que ha sido bastante exitoso, que tiene que ver con el aprovechamiento de los neumáticos en desuso para la fabricación de cemento Portland. En los hornos de fabricación, en vez de importar carbón de otros lugares con una huella ambiental muy importante y un costo para el país en la importación, se recuperan los neumáticos y se utilizan la valorización de esos neumáticos en esos hornos. En el tema de otro tipo de residuos, hay ejemplos también de economía circular, con la cáscara de arroz, con el tema de las baterías. Hay algunos ejemplos bastante venturosos que de alguna forma generan la esperanza de que podemos, con buena inversión de educación ambiental y con la conciencia de la gente, que además la conciencia de la gente cada vez es mayor, ¿no? Antes uno creo que mezclaba todos los residuos y mezclaba todo en el mismo lugar. Ahora, si se rompe una bombita, por ejemplo, ya uno piensa qué hace con eso, ¿no? No lo tira, porque el vidrio y lo que la sustancia que hay adentro, que es tóxica, tampoco se preocupa.
Lo pensamos, pero todavía no están todas las opciones, bueno, las soluciones a mano, ¿no?
Por supuesto. La idea justamente es, a partir de este decreto, es ampliar las soluciones que estén a mano de los vecinos, para que realmente, cuando el consumidor tiene uno de estos tipos de productos, pueda claramente identificar qué es lo que tiene que hacer con él, tenga claro el camino, clara la ruta, y tenga la certeza, además, que eso lo va a depositar en un contenedor o en un espacio que después va a tener su recuperación y que no va a ir junto con los demás residuos, que también a veces es la preocupación de los ciudadanos, ¿no?
Claro, está bien. Vuelvo a los residuos electrónicos, Amarilla. Usted habla de la recuperación, y seguramente hay parte de esos equipamientos que pueda ser reciclado. Para el resto, para aquello que ya no tiene retorno y que lamentablemente es mucho, ¿está prevista la disposición final? ¿Qué hacer con eso?
Bueno, no, en realidad casi todo se puede recuperar.
¿Sí?
En realidad los materiales, en algunos países han tenido mucho éxito, lo que se llama la minería urbana, que es extraer de todos estos equipos diferentes tipos de materiales, muchos de ellos que tienen alto valor, alto costo, y que hay que tener la paciencia de recuperarlos, porque después, como materias primas, tienen un alto valor en el mercado. Claramente es un trabajo especializado que va a haber que justamente invertir en la realización del mismo, pero justamente va a tener su buen retorno. O sea que seguramente ahí va a haber empresas y va a haber empleos que se van a generar a partir de esta actividad en gran cantidad de materiales. Algunos que no tengan valor, algún tipo, también se pueden reciclar, todo se puede reciclar. El tema es encontrar el canal y el circuito que se mantenga no contaminado y que se pueda justamente volver a utilizar como materia prima.
Claro, pero hay que desarrollar todo un primer nivel, que es el de empresas que estén capacitadas para desmontar y separar los materiales y demás, y luego quizás el más ambicioso es la reindustrialización. También en ese sentido, esas empresas, ese empleo al que usted refiere, hay que crearlo todavía.
Sin duda que sí, y tenemos confianza que este decreto va a comenzar ese proceso, que no va a ser inmediato, pero que es un camino que va a llevar su tiempo, pero que vamos a tener seguramente unos muy buenos resultados desde el punto de vista ambiental, pero también, decíamos, desde el punto de vista también económico y social.
Claro. ¿Y qué pasa con los materiales que pueden ser peligrosos, no? Mercurio, plomo, no sé, que puedan tener los equipos u otros.
Bueno, también habrá que tratarlos como tales, con mucho cuidado, y con empresas especializadas que se dediquen a eso.
También está previsto dentro del mismo esquema que hablamos antes.
Sí, también está previsto, y va a haber seguramente, llegado el momento y recuperado un volumen importante, va a ser económicamente rentable tener empresas especializadas en cada uno de los materiales. Así que tenemos la confianza de que eso se va a ir desarrollando a medida que pase el tiempo.
Está bien. ¿Firmaron todos los ministros? ¿Ya firmó el presidente? ¿Está pronto el decreto?
Firmaron todos los ministros, está en presidencia, la parte jurídica de presidencia, que se lleva sus trámites, digamos, pero seguramente en algunas semanas tendremos noticias positivas sobre este decreto.
Está muy bien. Gerardo Amarilla, su secretario de Ambiente, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Gracias, como siempre, gusto.
Adiós, hasta pronto.